Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 10 minutos para la 1 del mediodía y empieza Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2, como siempre, les contamos las noticias en la comarca. Tenemos los cielos con bastantes claros, algunas nubes y 22 grados y medio de temperatura en Ribadeo en estos momentos. Luce el sol y el día está bonito. Va a quedar así también la tarde con un poquito de nordés por la tarde, pero va a ser débil. El fin de semana viene en cuanto a temperatura. El domingo va a estar bastante más nublado. Luego lo vemos. En Ribadeo se ha presentado hoy, con motivo del Día Internacional de los Archivos, esa nueva página web con el patrimonio documental del Ayuntamiento. Ahí va a estar pues todos los documentos, bueno, casi todos, no todos, documentos históricos, patrimoniales, actas. Antes no se podían consultar porque, claro, eso es un patrimonio importante. Ahora está digitalizado para todos aquellos curiosos, investigadores, personas deseosas de profundizar un poquito en la historia, tanto la local como la historia provincial o gallega, porque ahí hay vinculación de todo tipo. Se ha presentado en la Biblioteca Municipal El Viejo Pancho. Es el resultado del taller de empleo Ribadeo no Tempo. También hoy ha habido huelga de estibadores en Ribadeo. Igualmente, los estibadores ribadenses han secundado una jornada de huelga en defensa de su empleo. Después de que en la jornada del lunes y del miércoles no hubiera barco, por lo tanto, pues no podían ponerse en huelga, los estibadores del puerto de Ribadeo no pudieron comenzar su huelga hasta esta misma mañana, en la que dos operarios, de los cuatro que hay actualmente componiendo la plantilla, pues estaban llamados a la labor de la carga de un barco de pasta de papel y han secundado la huelga, al igual que se lleva haciendo, según señalan desde la CIGA, al 100%. En el sector en las jornadas anteriores. Recuerdan que la decisión de convocar los paros se tomó después de que se rompieran las negociaciones con la patronal Anesco, que está incumpliendo el preacuerdo alcanzado con la representación sindical a través de lo que se garantizaba la subrogación de todo el personal que viene prestando esos servicios. Hay que destacar que van a seguir con las huelgas, van a seguir con esas manifestaciones o con esas huelgas a lo largo de los próximos días, dependiendo también de lo que pase el próximo martes, que hay una reunión. Esperan que se pueda desbloquear la situación y si no, pues realizarán desde el miércoles una nueva convocatoria de huelga de 48 horas ininterrumpidas. La huelga de estibadores en general nacional, pero que también ha sido secundada hoy en Ribadeo. En Ribadeo, archivada la causa contra el actual tesorero del Náutico por falso testimonio. La Audiencia Provincial de Lugo ha acordado el sobreseimiento y archivo de la causa abierta contra el actual tesorero del Club Náutico, Ramón Fraga Martínez. El caso por presunto falso testimonio, en el seno de otros litigios que mantiene la actual directiva con la anterior, bueno, pues ha quedado en nada. La audiencia considera que no hubo falso testimonio, que lo que hubo fue falta de precisión en las declaraciones del tesorero en el seno de los otros procedimientos judiciales, como decimos, pero que esa imprecisión ha resultado inocua para la finalidad del pleito en el que se enmarcaba. Así que la audiencia considera que Ramón Fraga no merece sanción penal alguna y sobresee la causa. Desde la actual directiva del Real Club Náutico afirman que siguen trabajando por la transparencia, la gestión de la entidad, la ampliación de los servicios a los socios y también en la promoción de los deportes náuticos. Además, hoy vamos a hablar de otros asuntos del municipio de Foz, porque desde el Partido Socialista, después del pleno extraordinario del otro día, consideran que fue todo un sinsentido. Consideran que una alegación únicamente pues puede estimarse o desestimarse en su totalidad, que no tiene sentido, que ellos lo que querían era estimar una parte de una de las alegaciones presentadas, una estimación parcial, y entonces se quedaron atónitos al ver que no se pudo llevar a cabo. Ellos siguen defendiendo, por ejemplo, el asunto de emplear determinada cantidad que se iba a destinar para realizar mejoras en el barrio de Forsan, emplearla para solventar los problemas que tienen las aceras del cementerio, y luego esas obras del barrio de Forsan también se harían como contraprestación, ya saben, por la ubicación de la depuradora. Dentro de un ratito nos va a explicar cuál es la postura Chema Linares, el concejal del Partido Socialista, respecto a este pleno, respecto a la depuradora, las obras, las asociaciones de vecinos, etcétera. En Viveiro, los socialistas han pedido que la Xunta catalogue y proteja las covas de San Juan Bello y da Doncela. En realidad lo han pedido en el Partido Socialista la portavoz de Cultura del PSOE en el Parlamento Galego, Concepción Burgo. perdón, ha registrado una batería de iniciativas para reclamarle a la Xunta la inclusión de esas covas de San Xoán Bello y da Doncela, que están situadas en San Xoán de Covas. Quieren que se incluyan en el catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia y también que se adopte al menor tiempo posible todas las medidas necesarias para proteger ese patrimonio. Esto relacionado con el mundo del patrimonio. También hoy vamos a hablar de literatura, porque mañana se va a presentar en el municipio de Xove la nueva novela de Rita Morrigan, La luna en tus manos, se llama. La presentación es en el Salón de Actos del Centro Cívico a las 7:30 de la tarde, este sábado. Recordamos que Rita Morrigan, que es el nombre, el seudónimo con el que escribe Lucía Sánchez Meitín, pues fue ganadora del 7º premio Vergara de novela con su anterior obra, Corazones en el café. Bueno, pues esta es una diferente, La luna en tus manos, y se presenta mañana. Luego hablamos también con la autora. En materia política, el Partido Popular ha fijado el Congreso Local de Cervo para el próximo 2 de julio. Así se ha acordado en una asamblea celebrada en la que participaban tanto los afiliados como la presidenta provincial o el secretario general, Elena Candia y Carlos Armesto, respectivamente. También el responsable de la organización política La Mariña, José Manuel Balseiro, el actual presidente local, José Insua, y el alcalde de Cervense, Alfonso Villares. Bien, pues el Partido Popular organizará ese Congreso Local de Cervo para la renovación de las directivas el 2 de julio. Señalan desde el PP que así la formación política da continuidad a su compromiso de seguir creando proyectos ganadores para que el Partido Popular crezca en las elecciones. Además de todo esto, vamos a hablar de otros temas que van marcando la actualidad en este día de hoy, de asuntos provinciales, de la roza, de las carreteras provinciales, porque ya tenemos muchísima maleza y hay que limpiar, sobre todo para no tener problemas ni accidentes. Y de otros temas culturales, de ocio, de entretenimiento, que tenemos muchísimo, cada vez más, según se va aproximando el verano. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas primero.
Ahora en Restaurante El Álamo, tapas de verano especial noches, por solo 7 euros. Podrás degustar nuestras tapas de salpicón de langostinos, croquetas de queso azul, cecina de león con aceite de oliva y cachopo de carne, entre otras. Y no te quedes sin nuestra coquetina. Más de 15 variedades de croquetas caseras, de cecina, de pulpo, negras de chipirón. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Hoy tenemos los cielos bastante despejados, la tarde quedará igual, pero con viento débil del nordeste, luego por la noche en calma. Mañana sábado, ¿qué tenemos? Los cielos despejados por la mañana y nubes y claros el resto del día. El viento será del norte débil y las temperaturas mañana más elevadas, 15 grados de mínima y 23 de máxima. El domingo, bueno, el domingo se nos cubre un poquito el cielo, se nos va a poner más nublado y tendremos el viento del norte o del nordeste, pero en todos los casos débil. Las temperaturas el domingo van a seguir siendo buenas, pero inferiores a las del sábado. 14 grados de temperatura mínima y 20 grados de temperatura máxima. Si bien hoy o mañana nos esperan lluvias, para el domingo por la tarde-noche nos dan un 40% de probabilidades de que caiga alguna precipitación que otra. También te voy adelantando que el próximo martes 13 de junio, 10 de la mañana, van a proceder al corte de la circulación de uno de los carriles del Puente de la Misericordia en Ribadeo. ¿Para qué? Para realizar las obras de arreglo de ese puente. Entonces, el carril quedará cortado al tráfico en el sentido Covas Viveiro, por lo que el tráfico se ve alterado de este modo. Los que vayan desde Covas en dirección a Viveiro o Celeiro tienen que dar la vuelta por la variante. Y los vehículos que vengan desde Xunqueira, Magazos, etcétera, en dirección a Celeiro, tienen que atravesar recto por la travesía da Mariña. En la Misericordia, hasta las instalaciones de la Cruz Roja, la circulación no se va a ver alterada y se mantiene en doble carril. Si se ve alterada en este otro tramo, donde hemos dicho, porque hay que cortar uno de los carriles, en la zona del Puente de la Misericordia. Las obras se inician el martes que viene, día 13 de junio, y el corte también comienza a las 10 de la mañana. Luego está previsto que las obras finalicen el sábado 16 de junio. Desde el Ayuntamiento piden pues las disculpas a todos los vecinos, indican que la policía local va a estar ahí a disposición de los afectados, informando para que sepan por dónde andar y atendiendo cualquier incidente que pueda surgir. Nos vamos a la Llave de Oro, como hacemos casi siempre a esta hora. Pues en Ribadeo o en Viveiro tienes delegaciones de la Llave de Oro. Ya sabes que compran oro o plata, pero que además también te pueden tasar las joyas, puedes dejarlas allí en depósito, puedes venderlas. Y si tienes algún problemilla con alguna herencia que hayas recibido, que no sepas muy bien por dónde coger, ellos son especialistas, llevan muchos años ya trabajando en este asunto y además son los que dan la mayor tasación del mercado. Tienen tiendas no solamente en Galicia, sino en toda España y ofrecen un servicio serio y de confianza. Si tienes alguna duda, te pasas por la Llave de Oro en Ribadeo o te pasas por la Llave de Oro en Viveiro, les preguntas y verás cómo te quedas con buen sabor de boca y no te arrepientes.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hablamos a continuación con la diputada de Economía y Facenda de la Diputación de Lugo, Mayra García. Mayra, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Teñen vostedes xa deseñado ese plan único e a distribución deses 22 millóns de euros para os concellos de toda a provincia. Contenos así o que máis atañe, por exemplo, a Mariña Lucense.
Pois sí, aprobamos o plan único, vamos a presentalo hoxe precisamente, e é a primeira vez que a Diputación de Lugo pois conta con este plan de inversións e de cooperación con todos os concellos da provincia de Lugo e con criterios totalmente objetivos. Neles pois se desglosan varias áreas de actuación. A primeira son investimentos, aos cales pois o goberno da Diputación vai a investir 13,6 millóns de euros para estes novos investimentos. Temos tamén, por outra parte, pois o servicio de axuda a domicilio para non dependentes. Desta volta, pois, o goberno da Diputación incrementa en 300.000 euros pois xa a axuda que daba aos concellos no, durante a pasada anualidade, conseguindo así pois investir 1,8 millóns de euros para o servicio de axuda no fogar e, ademais, pois, prestando unha atención profesional a casi unhos 3.000 maiores lucenses os que a Xunta, pois, de momento, non está a atender. Por outra banda, pois tamén seguimos co plan de emprego que puxemos en marcha o ano pasado, co Depo Emprego, investindo 3,6 millóns de euros e incrementando, polo tanto, en 600.000 euros a partida para a creación de emprego na nosa provincia a través dos concellos de a provincia. Por outra banda, tamén había distintas líneas de axudas, tanto para turismo como para cultura e deporte. A turismo, pois o goberno da Diputación vai a investir 330.000 euros e isto pois vai a conlevar que 71 eventos turísticos pois poidan realizarse en 52 concellos. En canto a cultura, pois o goberno da Diputación vai a investir 339.000 euros para poder realizar casi pois 120 actividades culturais nos concellos da provincia de Lugo, en o que pois representa a axuda para o fomento do deporte, se destinará 239.000 euros tamén pois para a realización de 78 actividades deportivas, neste caso en 42 concellos da provincia.
Aí temos un detalle deses investimentos en diferentes materias que van beneficiar a todos os concellos de toda a provincia dentro dese plan único. Pero tamén van vostedes mellorar os accesos aos núcleos rurais da provincia, non?
Efectivamente. Un dos nosos objetivos, tendo en conta que a provincia de Lugo maioritariamente é rural, é pois mellorar as infraestructuras dos nosos veciños, e para elo, sin duda, pois hai que facelo nos núcleos rurais, que é onde máis necesidades hai para intentar pois que todos teñan as mesmas oportunidades con independencia do lugar no que viven. Neste caso, pois o goberno da Diputación destina 750.000 euros para mellorar 35 accesos públicos a núcleos rurais de a provincia. Con respecto á comarca da Mariña, pois serán 7 obras as que se farán, e estas teñen un valor de 63.000 euros. Van a ser melloras de accesos en núcleos rurais en diferentes concellos, por exemplo, en Río Torto, pois hai unha axuda de 5.100 euros para a agrupación veciñal de Galgos para a mellora do acceso ao núcleo de Galegos. Na Ponte Nova Temos outra axuda de 12.000 euros tamén para outra asociación de veciños, a de Villauruz, para mellorar o camiño que une Villauruz con San Estevo. En Trabada, no meu concello, hai outra axuda de 12.000 euros á comunidade de Montes Veciñais en Mancomún da Vila Pena para o desbroce e a mellora de camiños rurais e forestais que dan acceso a diferentes parcelas. En Barreiros temos unha axuda tamén de 6.600 euros para a Asociación de Veciños de San Cosme para acondicionamento do camiño do Caxigal. En Foz temos outra axuda tamén para a Asociación de Veciños de San Xoán de Vilaronte para o acondicionamento do camiño do cemiterio. Mondoñedo, no que tamén pois conta con unha axuda de 7.273 euros para o colectivo de usuarios de Conzado, e ali pois se vai a mellorar os accesos a diferentes vivendas no núcleo de Mariz. E a última, en Alfoz, na que hai unha axuda de 11.965 euros para a Asociación de Veciños de San Vicente da Lagoa para acondicionamento do camiño de ese núcleo rural de Alagoa. Como poden ver, pois estas axudas son a diferentes colectivos e asociacións que, sin duda, pois si eles o solicitan, é que é unha necesidade de todos os veciños que viven neses núcleos rurais.
Aí en positivo, está a piques de comezar xa o verán e ademais, bueno, xa esta primavera tivemos moita vexetación. Supoño que van vostedes dende a Deputación a comezar coa roza.
Sí, imos a comenzar con a roza e ademais este ano incrementamos a partida pois en 100.000 euros con respecto ao ano pasado, achegando así pois un total de 800.000 euros para a roza de a rede viaria provincial, que temos tamén que recordar que é a máis extensa de España, ao superar os 4.200 kilómetros. A día de hoxe, dende o goberno da Diputación, pois establecéronse 24 zonas. Esta tamén é unha diferencia, xa que se incrementaron en 5 zonas, xa que antes pois se establecían 19. Isto se fixo co único obxectivo pois de favorecer a contratación de un maior número de autónomos e PMEs da provincia, e tamén para axilizar estas actuacións, porque se ven é certo que as estradas provinciais pois realmente pois tenen un mantemento continuado durante todo o ano. Nesta época do ano pois é cando máis necesario é este plan de roza. Este plan de roza imos a inicialo na comarca da Mariña tamén, concretamente pois nos concellos de Ribadeo e Barreiros, tendo en conta pois que son municipios costeiros e que xa pois cada vez máis antes se van a chegar visitantes ás nosas praias, polo tanto creemos que é necesario empezar pola costa lucense.
Aí temos ese plan de roza e ademais coa contratación de autónomos, así de paso tamén están a xerar emprego. Mayra García, deputada de Economía e Facenda, gracias por estar hoxe con nós, moi boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Tenemos una amplia variedad de inmuebles en la Mariña lucense y el occidente asturiano, pero sobre todo, te ofrecemos una atención personalizada desde nuestras tres oficinas ubicadas en Ribadeo y Gijón, para que comprar, vender o alquilar te resulte muy fácil.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo, número 4 bajo, en el teléfono 982-120-847 y en la web inmorriba.com.
Seguimos, 14 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de esa campaña de recogida de alimentos que se promovía en el mes de mayo por Gadis y que también aquí en nuestra comarca contaba con la colaboración de todos los voluntarios recogiendo los alimentos para distribuirlos entre aquellas personas que lo necesitan. Bueno, pues Gadis ha entregado 162.700 kilos de productos en 11 bancos de alimentos entre Galicia y Castilla y León, en el marco de esta campaña que se denominaba Mayo Solidario. Así, la cadena de supermercados celebraba el quinto aniversario de esta acción con ese balance tan fantástico, 626.700 kilos. Fueron donados desde 2013 gracias a la generosidad de sus clientes y también a la implicación del equipo humano. Se ha entregado a lo largo de estos últimos 5 años todos esos kilos. Destacar que los clientes de la cadena han hecho gala de nuevo de la solidaridad con la donación de 137.700 de productos, kilos de productos, en los 186 puntos de venta de Galicia, de Castilla y León, en los que se llevaba a cabo esta actuación. La entidad Supermercados Gadis suma de paso una aportación directa de 25.000 kilos. Es decir, en los últimos 5 años han sido 162.700 kilos. En esta última campaña del Mayo Solidario, 137.700 kilos. También se ha colaborado, cómo no, en nuestra zona, con esos voluntarios del Banco de Alimentos, que la verdad es que se pasaron un buen fin de semana ahí trabajando y trabajando para ayudar a las personas que de verdad, bueno, pues necesitan que se echen una mano. Así que también la enhorabuena a los voluntarios de ese Banco de Alimentos de nuestra comarca. Vamos a hablar de otros asuntos ahora. Vamos a hablar de una campaña de información, de una campaña que se lleva a cabo por parte de la Policía Nacional dentro del Plan Director para la Mejora de la Convivencia en los Centros Escolares.
Disfruta de más tiempo libre con el robot cortacésped Husqvarna Automower. Silencioso, fiable y totalmente automático. Tu césped siempre perfecto todos los días del año, sean cuales sean las condiciones meteorológicas o el terreno. Husqvarna Automower. Ven a verlo a Maquinaria da Costa. Estamos en Viveiro, en Camiño Xunqueira 65.
Son actividades enmarcadas en ese plan director, así que alumnos del Colegio San Roque, alumnos de infantil, han visitado la comisaría de la Policía de Viveiro. Se les han mostrado los diferentes grupos y dependencias para terminar en el patio de la comisaría disfrutando de un simulacro para conducir vehículos uniformados. Han hecho uso de los medios acústicos, estarán encantados los niños, claro, de la megafonía y del lanzadestellos, entre otros. A todos se les ha hecho entrega del carné de policía infantil, personas policiales. Ahora ya pueden jugar a los polis. Esta actividad está enmarcada dentro del Plan Director para la Mejora de la Convivencia y Seguridad en Centros Escolares, y el objetivo es proporcionar un contacto cercano de los alumnos con el Cuerpo Nacional de Policía, mejorando así la confianza de los niños en esta institución y logrando conseguir que sean conscientes de que si tienen un problema, siempre podrán demandar su ayuda a la Policía Nacional, personalmente o a través del teléfono de emergencias, del 091. Y por otra parte, también dentro del Plan Director, recordar que este pasado día 6 de junio se impartieron charlas sobre Internet y riesgos asociados en el Colegio Lois Tobío a unos 100 alumnos, concretamente de los cursos 5 y 6 de primaria. Una actividad de la policía para mejorar la convivencia con los niños y para quitar ese fantasma que tiene a veces encima la policía, que hay que reconocerlo, en que hay veces que los niños se piensan que el policía les va a hacer algo, porque muchas veces pecamos los padres de decirles cosas como que va a venir un policía y te va a llevar o cosas así. Los policías tienen que ser la mano amiga y ellos están intentando demostrarlo con esta campaña. Les han dejado subirse a los coches, utilizar la megafonía, lanzar los destellos y también los medios acústicos. Seguro que los chavales se lo han pasado bien, y sobre todo el mensaje que la policía está ahí para ayudarles, que si tienen un problema, aquí quien tienen que recurrir es a la policía, a las fuerzas del orden.
Se acerca el verano a Carola Moda. Visite nuestra sección de ceremonia, donde encontrará una amplia selección de trajes de caballero a 99,95 euros y para ella una amplia colección de vestidos. Sí, sí, han oído bien. Todos los trajes de caballero a 99,95. En Carola Moda también tenemos la mejor moda sport para todos los días a los mejores precios. No lo dude y visite nuestras tiendas. En Viveiro, en la calle Travesía de la Marina 47. En Ribadeo, en la calle Reinante 37 Bajo. En Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia. Y en Foz, avenida Damariña 45 Bajo.
Seguimos, 19 minutos pasan de la 1 del mediodía, y en Cervo, la Plaza do Souto va a coger este fin de semana una concentración de Alfa Romeo. Va a ser mañana, sábado 10 de junio. Van a participar 15 vehículos clásicos procedentes de toda España. Van a presentar los dos últimos modelos que van a estar a disposición del público. Está formada por esos 15 vehículos y la expedición va a hacer un recorrido por diferentes zonas del ayuntamiento. El núcleo de San Ciprián, por ejemplo, una visita a la fábrica de Sargadelos, van a comer en Cervo y luego a partir de las 2 de la tarde concentrarán los vehículos en la Plaza do Souto. De paso, es cuando se acoge la presentación de los dos últimos modelos de esta marca, del Alfa Romeo. Van a estar disponibles para que todo el mundo que esté por allí pueda probarlos si lo desean. La Plaza do Souto de Cervo acoge una concentración de Alfa Romeo mañana, sábado 10 de junio. Seguimos contando las noticias hasta las 12.
David.
viva. Cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Veinte minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos contando las noticias en Costa Viva y vamos a seguir hasta las dos de la tarde contando todas las noticias que marcan la actualidad hoy. Recuerda que en el 88.8 FM y en el 99.7, si estás en la zona de Viveiro, es donde tenemos la información más amplia. Ahora se está uniendo también una tercera sintonía a destacar. Vamos contando esos temas que marcan la actualidad en este día de hoy. Hablamos de la huelga de la estiva, que aquí también ha habido huelga de la estiva, al igual que en otros puntos de la geografía española. Aquí en Ribadeo me estoy refiriendo. Los estibadores de Ribadeo han secundado la huelga la jornada de hoy. En Ribadeo hay cuatro estibadores y lucían una pancarta contra privatización estibadores en Loita. Vamos a escuchar al representante de la CIGA en La Mariña, Juan Manuel Díaz Branco, que nos explica en qué ha consistido esa huelga y el porqué, claro, de todo este problema que se remonta.
Vamos a ver, hoxe había dous traballadores solamente chamados ao traballo no día de hoxe, e os dous traballadores pois se secundaron a folga. A plantilla é de 4 traballadores, pero hoxe, bueno, un estaba de vacaciones, pois, e outro non estaba chamado ao traballo no día de hoxe. É un conflito que xa leva uns días. A folga é a terceira xornada de folga. Se ven, bueno, pois no porto de Ribadeo, o luns e o mércores, que eran os outros días que había folga, pois non houve carga de traballo, non chegou o barco, e, polo tanto, pois, estes traballadores non tiveron a posibilidade de secundar a folga. O conflito ven xa de lonxe. Isto hai que remontarse a unha sentenza do 2014 da Unión Europea que trataba de regularizar o tema da estiva en todo o Estado español, unha sentenza que falaba de liberalizar as contratacións. Coa disculpa de adecuarse a esa sentencia, o goberno español vén de aprobar un real decreto que, aparte de regular as contratacións, algo que o sector pues, nunca se opuxo, pero aparte disso o que ven é a poñer nun brete todo o emprego do sector, porque o real decreto pues, fala de que en 3 anos se poida acometer o despedimento do 75% da plantilla de estibadores actual, mesmo en algúns casos pagando as indemnizacións con cartos públicos cando hai empresas que son absolutamente privadas, e despois pois facer con todos eses traballadores máis quen pudese acceder libremente unha bolsa de emprego e chamar aos traballadores pois ao libre albedrío en función da carga de traballo puntual. Creemos que eso non era o que perseguía a sentenza. A sentenza, insisto, falaba das contratacións, nós non temos ningún problema nese tema, pero non quita de que, evidentemente, hai que darlle unhas garantías á plantilla actual de mantemento dos postos de traballo e de mantemento das condicións actuais.
Así está la situación. El próximo martes tiene que llevarse a cabo otra nueva negociación, otro encuentro, y si no surge nada en positivo, pues a partir del miércoles ya plantean una huelga de 48 horas. Escuchamos de nuevo al responsable de la CIGA La Mariña, Juan Manuel Díaz Branco.
No, martes o que haya convocado una nueva reunión do colectivo de trabajadores coa patronal para tratar de desbloquear a situación, tratar de que prevaleza ese derecho de subrogación. Que garantiría pues o que se está pedindo, ¿no? Que se manteñan as condicións actuais da plantilla actual, en función do que pase nesa reunión, pues manteranse as seguintes xornadas de folga ou non. A nova convocatoria de folga sería para o mércores, de mércores a vendres, 48 horas ininterrumpidas, e despois para a semana seguinte volver aos paros parciais como a esta semana de luns, mércores e vendres nas horas impares.
Pois aí quedan as explicaciones sobre la huelga en la estiva. Cambiamos de asunto y tamén de municipio. Si esto era en Ribadeo, ahora hablamos de Burela, porque el Grupo Municipal del Partido Popular asegura que el alcalde tampoco ha elaborado el reglamento del mercado, que ya lo había anunciado. Consideran que cambiar el mercado para cerca del centro de salud va a ser un caos y dicen que el margen de credibilidad del alcalde ya es mínimo. Vamos a escuchar a José María González Barcia, el portavoz del PP en Burela.
Tal y como pasaba con ese cacareado plan de tráfico, lo que no concello non hai absolutamente nada de nada, o mesmo ocurre co tan tamén cacareado reglamento do mercado, que o alcalde xa anunciou hai aproximadamente 9 meses, en concreto a finales de setembro do ano pasado. O alcalde dixo que se iba a redactar un reglamento do mercado, porque a intención que tiña o equipo de goberno era cambiar a ubicación do mesmo, pasalo ás plazas da Mariña e do concello, ocupando un tramo da rúa Pardo Bazán e outro tramo da rúa Eijo Garay. E aquí hai dúas cuestións a ter en conta. Por un lado, a falta de seriedade, a falta de rigor, a falta de traballo que mostra este home, que dice que fai, e como dixemos o outro día, non fai nada, e que ten ahora mismo a súa palabra, a súa credibilidade auténticamente polos suelos. E isto é así porque, claro, cando se dice que se fai e non se fai, a xente se lle pode mentir unha vez, a xente se lle pode mentir ao mellor dúas veces, pero non se lle pode mentir moitas veces a todo o mundo, e isto é o que intenta facer este home, non? E por outra parte, hai a cuestión da ubicación, esa pretendida nova ubicación do mercado semanal que se está, por exemplo, ou que se celebrou esta mañá. Cambiarlo para as plazas da Mariña do concello, intentando cortar ou cortando parte da rúa Pardo Bazán e parte da rúa Eijo Garay, colocando o mercado ao lado dun centro de saúde, vai orixinar moitísimo máis caos do que poida haber agora. Desde logo, problemas non vai a solucionar absolutamente ningún. Por lo tanto, nos entendemos que antes de dar un paso, isto hai que meditalo, pero con seriedade. Non sabemos si esta idea do alcalde se debe a algún interés en particular, si se debe a intereses xerais dos ciudadanos, ou si se debe a unha idea delirante que se lle ocorreu pois nunha noite de insomnio. E finalizamos. Neso tamén ten moitísima culpa o primeiro tenente alcalde, o señor Fernández Rei, que non hai que esquecer, leva as competencias de comercio. Este señor parece ser que o único que se adica é a xestionar as subvencións que lle envían, pero fora de aí iniciativa ninguna. Eso sí, parece que por donde pasa que se vai vanagloriando por aí, por eses mundos de Dios, de que el que é o alcalde de facto. Bueno, pois si é o alcalde de facto, que se poñan de acuerdo os dous, o alcalde nominal é o de facto, para aclararlle as cousas á ciudadanía, decirlle á ciudadanía en donde vai a ir o mercado, que se vai a facer co mercado, se vai a poñer en donde está ou non, e que digan cales son os motivos reales de por que se quere emplazar aí.
Pois aí quedan las preguntas del responsable del Partido Popular e tamén las sospechas sobre la credibilidad del alcalde ou las intenciones del alcalde manifestadas aquí en Cope de la Costa. 28 minutos pasan de la una.
Sábado 17 de xuño, 10 da noite, pabellón municipal de Alfoz, cea baile do Club Deportivo Alfoz. Menú paella mixta, tenreira asada, patacas, ensalada, postre, café, chupito, viños e refrescos, tan só 23 euros adultos. Nenos de 3 a 12 anos, 12 euros. Baile a cargo de Nueva Melodía de Asturias. Ás 9 da noite, exhibición de baile deportivo. Recollida de tickets no concello, caixa rural ou poñéndose en contacto con xogadores ou directiva. Tamén colchonetas para os máis pequenos. Sábado 17 de xuño, cea baile do CD Alfoz. Organiza Club Deportivo Alfoz.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
La Consellería de Medio Rural refuerza la lucha contra los incendios con la entrega de 12 nuevas motobombas a los distritos forestales de Galicia. Han sido 3 motobombas por cada provincia y en nuestra provincia se ha entregado una al Ayuntamiento de Viveiro. Ha sido entregada esta misma mañana. Desde el 2009 han incorporado cerca de un centenar de este tipo de todoterrenos para la lucha contra el fuego. Como decíamos, han entregado desde el 2009 un centenar de este tipo de todoterrenos imprescindibles para luchar contra los incendios forestales. La Consellería Rovira ha presidido esta mañana ese acto de entrega de vehículos que han sido adquiridos por importe de 2,5 millones de euros. El 80% de este presupuesto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del programa FEDER Galicia 2014-2020. Estos vehículos están equipados con una cisterna de 4.200 litros y una cabina sencilla con capacidad para dos personas. Como decimos, han entregado a todos los distritos forestales en nuestra zona. Es al distrito forestal número 6 y le corresponde al Ayuntamiento de Viveiro una de esas motobombas. 30 minutos pasan de la una del mediodía. Es el momento de hablar del deporte con Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala anunció el fichaje del ala zurdo Chus Blázquez y presentó al ala Sergio Cora. El primero procede del Segovia, equipo con el que ha ascendido a Primera División. El segundo es un jugador que la temporada que finalizó realizó la pretemporada con el equipo naranja para luego jugar en el filial, en el Xove Fútbol Sala, hasta que en las últimas jornadas a Tomás de Dios necesitaba jugadores, repesca al jugador vivariense y con la mala suerte que se lesionó a las primeras de cambio. Ahora llega a la primera plantilla con un contrato por dos temporadas y en la presentación dijo: estoy encantado por esta nueva posibilidad que se me brinda, me gusta el fútbol sala y me gusta jugar, por eso las negociaciones han sido fáciles, afronta esta nueva etapa con ilusión y espero ganarme el puesto, decía el jugador. Precisamente en unos minutos también va a haber nueva presentación casi seguro en el Burela Fútbol Sala, y un Burela Fútbol Sala femenino que ya está en Pontevedra, donde a las 10 de la mañana se iniciaba la Copa de España y en la primera eliminatoria, partidos de cuartos de final, Atlético Madrid 3, Majadahonda 1, y está a punto de finalizar el encuentro de Universidad de Alicante y el Roldán con 6-1 a favor de las alicantinas, así que por lo tanto madrileñas y alicantinas que continúan adelante en esta Copa. Por la tarde debuta el Burela, lo hará a las 6 de la tarde en una competición que ilusiona y que varias jugadoras del equipo mariñano ya saben lo que es ganar una Copa. En este primer compromiso toca un derbi gallego ante un equipo que en Liga han logrado ganar 1-0 en Burela y empatar a 3 en Ourense. Escuchamos a Silvia Rural.
Sí, la verdad es que en los partidos de Liga fue bastante igualado. O primeiro partido creo que ganamos 1-0, que por un gol pues non é moita ventaxa, pero bueno, no segundo partido empatamos a 3, así que na Copa pues hai que luchar como calquer outro partido, a darle todo.
A las 20 horas se juegan el último compromiso, serán las anfitrionas del Pollo frente a Alcorcón. Y para los que les guste el fútbol, este fin de semana llega a Ribadeo el 14º torneo de fútbol Prebenjamín que organiza la Sociedad Deportiva Ribadeo. La competición se va a celebrar en los campos del Pepe Barrera y Colegio Gregorio Sanz, iniciándose el torneo mañana sábado a partir de las 10 de la mañana.
Seguimos, 33 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos hasta el municipio de Foz para hablar del último pleno extraordinario, el del miércoles. Para los socialistas fue un sinsentido. Dicen que considerar que una alegación solo se puede estimar o desestimar en la totalidad, sin contemplar la posibilidad de una estimación parcial, pues deja atónito a cualquiera, y era lo que ellos más o menos planteaban. Además de otros problemas derivados de la ubicación de la depuradora en Forsan, las obras que se tendrían que hacer en compensación con ese barrio para los vecinos, otras obras necesarias en el cementerio. Bueno, nos lo va a explicar el concejal del Partido Socialista, Chema Linares.
Consideramos que fue un sinsentido porque se presentaba, era un pleno para resolver una alegación que había presentado una asociación de vecinos en contra de una modificación de crédito que se aprobó en el pleno anterior, y bueno, esa alegación incluía varios puntos. Entonces nosotros desde el Partido Socialista entendíamos que había que resolver punto por punto, ¿no? Y que cabía la posibilidad de una estimación parcial y no total, ¿no? Esto no lo entendió parte de la corporación, consideraron que había que estimarla totalmente, y nosotros entendemos que no, que cuando se presentan un escrito, unas alegaciones, a cualquier punto, a cualquier expediente, se puede resolver. Hay puntos que podrán ser estimados favorablemente porque así es, y puntos que pues que la persona que lo presenta, el alegante, pues que no tenga razón y que haya que desestimar, ¿no? En este sentido, fue la propuesta del Partido Socialista, desestimar la mayoría de los puntos, pero estimar un punto que nos parecía que era correcto, ¿no? En ese punto hablaba de 70.000 euros para la compra de los terrenos de la depuradora, y hablaba de unos 50.000 euros para unas obras o unas mejoras en el barrio de Forxán. ¿Qué ocurre? Pues que el argumento del Partido Socialista iba en el sentido de que todavía no hay un estudio de impacto ambiental donde va la depuradora. Se ha contratado ahora a unos técnicos para elaborar ese estudio. Va a durar durante 10 meses. por tanto no existe depuradora, puede haber algún inconveniente en ese estudio de impacto ambiental, por tanto consideramos que los 70.000 euros podían emplearse en los presupuestos del año que viene o de otro ejercicio. De hecho, el convenio entre Aguas de Galicia y el Concello de Foz lo que viene a decir es que los terrenos tienen que estar puestos a disposición del Concello antes de las obras, pero no quiere decir que necesariamente tenga que ser antes del estudio de impacto ambiental. Y los 50.000 euros para Forchan, pues nosotros entendemos que compensar a los vecinos significa, por una parte, que se está dando por hecho que se le está perjudicando con la colocación allí de la depuradora. Por otra parte, las informaciones que tenemos es que se piensa compensar a los vecinos durante la vida útil de la depuradora. La vida útil de la depuradora son 25 años, con lo cual me parece una auténtica barbaridad compensar tanto tiempo a esos vecinos en detrimento de otros vecinos de otras parroquias o de otros barrios de Foz. Y por último, si hay que compensar a los vecinos por la depuradora no está construida y además entiendo de que si es durante la vida útil empezará cuando la depuradora esté puesta en funcionamiento. Por tanto, el razonamiento del Partido Socialista fue claro y evidente, pero no fue entendido por el resto de la corporación, ¿no?
Aquí queda la explicación de los socialistas. Ellos afirman que no se puede primar a unos vecinos en detrimento de otros, salvo que se reconozca explícitamente que se les está perjudicando. Y si esas inversiones, por ejemplo, se prolongaran durante la vida útil de la depuradora, es decir, 20 o 25 años, se consideraría que dicha vida útil empezaría cuando entre en funcionamiento la depuradora. Bueno, pues lo que se ha estado explicando hasta ahora Chema Linares. Seguimos, vamos a hacer un alto en el camino y hablar también un poquito de política.
Acisa Ribadeo premia tu fidelidad. Por ser cliente de dos establecimientos de Acisa Ribadeo, recibirás tarjetas para participar en un sorteo presencial de vales de compra por valor de 1.000 euros que se celebrará o 15 de xullo nunha carpa instalada no Parque de San Francisco. Ven a Ribadeo, goza dos seus comercios, hostalería e servizos e entrarás no sorteo de 1.000 euros en vales de compra. É unha mensaxe de Acisa Ribadeo.
Alfonso Villares, el alcalde de Cervo, anuncia su intención de presentarse a la presidencia del partido local. Recuerdan que hemos comentado que se va a celebrar el próximo día 2 de julio un congreso local para renovar pues lo que son las filas del Partido Popular a nivel cervense. Así que Alfonso Villares ha decidido que presenta su candidatura. Se celebra el congreso en la sede del partido, la avenida de Veiga número 3, el domingo 2 de julio. Y Villares ha querido agradecer el trabajo que ha hecho José Insua, el actual presidente del partido en la localidad, durante 22 años. Vamos a escuchar a Alfonso Villares, candidato a presidir la asamblea local o la agrupación local del PP en Cervo.
Quero anunciar a miña intención de presentarme para presidir o comité local do Partido Popular de Cervo, pero antes de nada, como non, agradecerlle todo o traballo feito durante estes últimos 22 anos a quen foi o seu presidente, o presidente do Partido Popular de Cervo, José Insua, un traballo en donde además hai que destacar todos os logros que se conseguiron para o partido, como non, para a sociedade a que representamos, que é a sociedade cervense. E eu hoxe, pois, unha vez que Insua decide dar o paso atrás, pois eu me presento pois para presidir este gran Partido Popular de Cervo que somos e tamén representar a todos e cada un dos afiliados que ten o Partido Popular de Cervo, un proyecto que eu considero que vai a ser aglutinador e que vou aglutinar a todas as cantas personas, afiliados e sensibilidades hai no noso Partido Popular. Un congreso que tamén xa foi fixado outro día pola Presidente Popular de Lugo, Elena Candia, para o día 2 de xullo, e que a partir de aí pues, espero que o Partido Popular siga a ter os mesmos éxitos que tuvo durante todos estes anos, e uns éxitos que redundan no máis importante, que foron éxitos para a sociedade cervense, para o Concello de Cervo.
Pues ahí queda la presentación oficial de la candidatura de Alfonso Villares al Congreso Local que se desarrollará el próximo 2 de julio. Es al menos la primera candidatura que se hace oficial. Por el momento no sabemos si habrá alguna otra para tomar el testigo que deja José Insua después de 22 años. Vamos al municipio de Xove porque ahora también vamos a hablar de libros. Centro de masaje María del Pilar Bermejo. Masaje descontracturante, circulatorio, energético, deportivo, de relajación. Así como terapias de reflexología podal.
Si quieres mejorar tu calidad de vida o regalar salud a los que más quieres, no dudes en contactar e informarte de los cheques regalo, así como de los bonos de terapia. Estamos en Avenida Diputación 69 en Xove. Contacto y cita previa 635 47 96 11. 635 47 96 11.
Vamos a hablar de literatura. Tenemos con nosotros a una escritora de nuestra comarca, de la Mariña, de Xove en concreto. Se conoce como Rita Morrigan, ese es el seudónimo con el que escribe. Y vamos a hablar porque mañana se va a presentar una novela, su nueva novela, La luna en tus manos. Rita, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
Presentas a nova novela que non é tan nova porque a escribiches aí xa un tempo, estaba en formato digital, pero agora vai a papel.
Efectivamente, La luna en tus manos saiu publicada en xullo do ano pasado, en 2016, e agora o 6 de marzo deste ano saiu publicada a versión en papel, que é o que presentamos agora o mañá a 7:30 no Salón de Actos do Centro Cívico en Xove.
E no medio desta e da outra cousa, cando recibiches o Premio Vergara por outra novela, non?
Sí, efectivamente, tuve unha sorpresa o ano pasado, en setembro, me comunicaron que a miña novela Corazones en el Café fora premiada co Premio Vergara. Esta novela publicouse en xaneiro deste ano. Parece que son unha escritora que escribo moito, pero non, en realidade, Lo leo en tus manos está escrita antes que Corazones en el Café. De feito, publicouse tamén antes, o que saiu en formato digital. Sai agora en formato papel.
Bueno, pero a pesar desta explicación, eres unha escritora que escribe bastante. Eu penso que bastante prolixa, sobre todo para o xoven que eres, ainda.
Bueno, non che vou dicir a miña idade, pero
non a pregunta.
Trato de escribir, ou de intentar escribir un libro máis ou menos ao ano. Teño paróns porque, teño outro traballo, ademais deste da escritura, e tamén teño familia e amigos que tamén lles teño que dedicar algo de tempo, pero aínda así, pues trato de adentrarme nas miñas aventuras unha vez ao ano e regalar ou agasallar pois estas historias que parece que a xente lle gustan, e iso faime sentir moi agradecida e tamén, pois claro, tamén me anima a sentarme a seguir traballando.
Son historias que parece que deixan un bo sabor de boca porque estamos a falar de literatura romántica.
Sí, efectivamente, ten unha premisa que a literatura romántica, que é o final feliz, eu penso que a moita xente, polo menos o que me di moita xente, que eu xa che digo, este tipo de lectores, como xa falamos noutras ocasións, son lectores que non só leen literatura romántica, sino que son lectores que leen outro tipo de literatura. E o que lles gusta dun libro, pois, por exemplo, como a estas das miñas historias, é o bon sabor que lles deixa. É dicir, de vez en cando, sempre me dicen, de vez en cando apetéceme unha historia que sei que vai acabar ben, que sei que non me vai dar un golpe final, que sei que vou cerrar o libro e que vou ter unha boa sensación no estómago, unha boa sensación, un bon sabor de boca, e que, que me prepara ao mellor outro tipo de literatura, ao mellor máis comprometida ou máis densa, e simplemente, eso, como unha especie de refresco deste tipo de literatura. Incluso xente, que me dice que, mira, estaba pasando un mal momento, había, na miña vida tiña, unha serie de problemas, encantoume o teu libro simplemente porque me fixo non pensar neses problemas. Eso para mí xa é un logro, síntome moi contenta e anímame moito tamén todo este tipo de comentarios.
Home, que bonito, ¿no? Que poidas facer algún ben psicolóxico, por exemplo, a alguén, ¿no? Que este a pasar un mal momento.
Eu sempre digo que un final feliz, de verdade, aínda que seña na literatura, aínda que seixa nunha película, fainos enfrentar a vida con un tipo de optimismo, como dicindo, ao final non sempre os malos gañan, sabes? Non sempre os que fan mal levan o premio. Ao final ten que haber ese tipo de esperanza, ese tipo de optimismo. Eu penso que nos axuda, ao final, a ver o vaso un pouco medio cheo. Todos os problemas, relativizalos un pouco, É tamén a miña forma de ver a vida, entón, trato de que non só na literatura, sino tamén no meu día a día, no meu traballo, dar ese optimismo, ofrecer ese positivismo, que eu penso que axuda moitísimo, moitísimo. Evidentemente non podes estar todos os días sendo un happy flower, non? Pero penso que é importante ter alguén, estás cando estás mal, cando estás triste, cando tes un mal momento, que todos temos mal momentos, pois ter alguén que che diga, bueno, pois non todo vai tan mal, xa verás, as cousas van mellorar, ou ter simplemente, pois eso, unha historia, unha película, algo que sabes que che vai facer ben, que lle vas dedicar esas dúas horas e que por lo menos nesas dúas horas non vas pensar nas cousas que están mal. Que logo, cando volvas aos problemas, pois bueno, xa volves ao mellor, pois como con outra claridade mental. Non sei, penso que nese aspecto hai que ser así, ou intento ser así todos os días.
Un desafogo que todos necesitamos, xa sofrimos bastante na vida, para ter alo menos un momento de dulzura. Falamos moito e aínda non falamos do argumento de La luna en tus manos.
Pois sí, pero bueno, a ver, La luna en tus manos é unha, a diferencia de Corazones en el café, que como recordas que faláramos, é unha historia que se estaba basada en, ambientada en Buenos Aires, era unha historia actual, é dicir, acontecía no presente, no momento presente, pois La luna en tus manos é unha historia no pasado, está ambientada no século de XIX e está levas a cabo en Inglaterra e tamén en Cuba, na convulsa illa de Cuba, que estaba na Primeira Guerra cos españois. Bueno, entón os meus protagonistas están un pouco entre as dúas illas, non? Tamén se desarrolla no mar Caribe. Entón, eu con esta historia o que quixen foi facer un pouco, pois, un libro de aventuras. Nos libros de aventuras sempre hai, ou mellor, unha historia de amor que ronda por aí. Entón, esta é unha historia de amor onde ronda unha aventura, non? É unha aventura en alta mar, con bueno, iba a dicir piratas, pero neste caso non eran piratas, porque nesa época xa non había piratas, pero vou deixar que o descubran os lectores. É a historia entre dous irmáns adoptivos. É unha filla dun rico empresario español e dun rapaz que corre cando eles dous se dan de conta, cando crecen, cando medran e deixan de ser uns nenos, se dando conta de que están enamorados. Entón é un pouco, pois, ese amor imposible, ese amor de o querer, o que realmente quero, é o que debo facerlle isto a esta familia que me acolleu. Entón é un pouco esa loita entre o querer e o deber.
Aí está o conflito, e se queren vostedes saber o desenlace, pois xa saben, mañá presenta o libro e despois hai que ler. Mañá a presentación ten lugar no Salón de Actos do Centro Cívico, verdad? 7:30 da tarde.
Sí, aquí sobe a 7:30 da tarde.
Pues esperamos que teñas moita sorte, Lucía, que sigas a escribir tanto, o millor, dentro duns anos, che dai por escribir algo que non termine tan ben, penso eu, non?
Bueno, espero que... A ver, esperemos, pode ser que algún día se me ocorra outro tipo de historias, pero bueno, de todos os xeitos se invito a xente a vir, a participar, de momento vou seguir polo optimismo.
Bueno, si cambias avísanos para ir preparados ante o libro,
Vale.
Pues aí teñen vostedes a presentación mañá en Xove. Moitas gracias, Rita Morrigan, ou Lucía Sánchez Meitín, que é o nombre originario da escritora, e boa sorte co libro.
Muchísimas gracias a vos. Gracias.
Lugo de Norte a Sur. Un programa da Fundación TIC.
Ola, benvidos unha semana máis a este espazo. Hoxe, cos incentivos que ofrecen a Deputación e a USC para matricularse no Campus Terra, e cunha exposición imprescindible a da artista viveirense Maruja Mallo, entre outros asuntos. Nesta ocasión colaboran na mesa de son e na locución os alumnos da Escola de Maxe son Raúl Rodríguez e André García. Comezamos. Hoxe rematan as probas de selectividade ABAU e moitos estudantes terán que elexir o seu futuro universitario. O Campus Terra de Lugo é unha opción a ter en conta, xa que ofrece en 10 dos seus graos o 50% de desconto no custe de matrícula. Os interesados teñen ata o 30 de xuño para beneficiarse desta bolsa que financia a Deputación.
USC e Deputación veñen de presentar a cuarta edición da campaña E para estudar Lugo, que impulsa o campus lucense. Darío Campos é o presidente provincial.
É a campaña con que promocionamos o Campus Terra e Lugo como cidade universitaria. Ademais de ofrecer a primeiros estudiantes en 10 titulacións da Universidade Lucense descontos do 50% no custo da matrícula.
Unha colaboración entre institucións que está a dar resultados. Segundo cifras aportadas polo vicerreitor do campus lucense, Javier Bueno, a institución pasou en 3 anos de un nivel de ocupación do 63% ao 71% que ten hoxe.
Gracias á campaña de Para Estudar Lugo desde o ano 2014 conseguimos remontar e agora estamos ante unha situación de estabilidade.
Os datos así o constatan. As nosas titulacións están, segundo os rankings de prestixio, entre as mellores de España. Ocupamos os primeiros postos en veterinaria, ciencias, humanidades e na Escola Politécnica. Ademais, as enquisas reflicten un alto nivel de satisfacción dos estudantes que pasan por Lugo.
Alrededor de 700 alumnos de grado que entran, pois unhas 500 enquisas se cubren e alrededor do 85-90%, dependendo do curso, nos din que están moi a gusto nesta cidade e que están moi a gusto no campus Terra.
Lucenses puxeron en marcha a súa empresa Gran Perruqueiro para Pontenova, Enxeñeiro para Xove ou Community Manager para Vilalba.
Os técnicos provinciais valorarán os perfis dos solicitantes e a vindeira semana comenzarán as probas de selección. Os novos empregados sumaránse aos que xa comenzaron a traballar esta mesma semana, ao abeiro deste plan. Son Soles López, deputada de Promoción Social.
Con estes 20 traballos, o Executivo Provincial xera un total de 181 novos empregos na provincia.
Os interesados poden realizar a inscripción na bolsa de emprego da web do organismo provincial, onde dispoñen ademais da relación de postos ofertados e toda a información sobre o proceso de selección.
Din que deben nacido ser agradecido e iso é o que fai a USC cos veciños de Seoane do Courel. Ye que a xenerosidade do pobo courelés fixo posible a construción da estación científica do Courel. Por iso, rendeulles unha merecida homenaxe.
Os veciños de Seoane foron os que en 2001 achegaron os fondos para adquirir os terreos nos que se alcanza o centro de investigación da USC. Tal e como nos conta Carmen López, veciña da localidade, e Antonio Rigueiro, director da estación.
Os hermanos contribuímos tamén coa nosa cuota correspondiente e os meus papás tamén contribuíron coa súa. Entonces contribuímos todos.
Xuntaron os 2 millóns de pesetas que eran necesarios para mercar as 2 fincas que hoxe constituen o que é o solar, o terreo no que se asenta a Estación Científica do Courel.
A USC amosoulles a súa gratitude cunha homenaxe pública presidida polo reitor, Juan Viaño. Escoitamos a outro dos veciños de Seoane, José Luis Marcos.
Pareceme un reconocimiento importantísimo, porque dado o sacrificio que tuveron os veciños para que isto se levara a cabo, o Courel agora está se convertindo turísticamente moi importante e isto tamén lle axúdalle moito.
Esta estación científica é a única que a USC ten nunha zona de montaña. Conta, entre os seus objetivos, potenciar a investigación do desenvolvemento da comarca courelá.
Imos falar agora dun deporte minoritario que cada vez ten máis tirón. Referimos á escalada en bloque. Lugo foi sede da segunda proba da Copa Galega desta disciplina co obxectivo de crear afección e aumentar a súa práctica.
Numerosos lucenses seguiron a competición que reuniu no Rocódromo do Palomar a uns 70 escaladores de clubs de montaña de toda Galicia. Ignacio Jorge, presidente da Asociación de Club de Montañismo de Lugo, destacou a importancia deste tipo de probas na cidade para crear canteira neste deporte.
Collo con moita ilusión a Federación Galega, co ánimo de divulgar escalada entre os máis xoves, entre os deportistas populares.
O recoñecemento definitivo a esta disciplina deportiva, asegura o escalador ourensán Carlos Marqués, será cando dé o salto como deporte olímpico en 2020.
Eso va a ser que haya más clubes, más gente practicándolo, más instalaciones, más fondos, más ayuda a deportistas. Va a ser un cúmulo de circunstancias que veremos de aquí al 2020.
Coa escalada exercítase todo o corpo e os beneficios vense moi pronto, xa que require de moito esforzo muscular para practicala.
Rivas de Siles saltará esta fin de semana 2 dos seus produtos máis prezados, a cereixa e o aceite. Será na 15ª edición da súa feira gastronómica, na que produtores da zona porán a venda 2.000 kilos do froito e 250 litros do aceite. A cita celebrarase na Praia Fluvial de San Clodio e contará cunha 30 de expositores.
O programa comezará mañá sábado coa apertura do recinto feiral e as degustacións de cereixas e aceite. Dous dos produtos de recoñecido sabor e calidade cos correxedor de Rivas de Sil, Miguel Ángel Sotuela, agarda un bo arranque de festa.
cacireixa co aceite como reclamo, pois enches dous días de festa ali no pueblo, que invitamos a todo o mundo que veñan e que van a pasar ben nun entorno maravilloso.
Miguel Ángel Rodríguez, un dos productores que participará na feria, destaca especialmente a boa colleita de aceite deste ano.
A importancia do noso aceite quizás non sea os litros, sino a calidad que temos. É unha calidad que quedan sorprendidos tanto a nivel de catas como a nivel de analítica. É moi superior a media dos aceites.
A cita, que conta co apoio da Deputación, terá como pregoeiro este ano o presidente do Consorcio Turístico da Ribeira Sacra, Luis Fernández Guitián. Ademais, na xornada do domingo haberá concentración de vehículos clásicos, festival folclórico e actividades para nenos.
E para os amantes do motor, a cita que non se poden perder esta fin de semana é a sexta subida a Ponte Nova, unha oportunidade única para vivir de preto esta proba automobilística que puntúa para o Campeonato Galego de Montaña. Con estas previsións rematamos por hoxe. Volvemos a semana que ve. Moitas grazas pola súa atención.
En Foz, con nueva gerencia, Restaurante A Farola. Te ofrecemos menú del día, parrilla de leña, gran variedad de raciones y como especialidad de la casa, parrillada mixta, patatas y ensalada por 15 euros para dos personas, sartén de la abuela y gambas a la sartén. Restaurante A Farola, estamos en calle Mariñeiro Chila 27, en Foz. Teléfono 982-140-723. Ven a conocernos, seguro que repetirás.
En Foz, esta tarde-noche, la presentación de un libro, O Monte Galego, Caos ou Aproveitamento Multifuncional. Vamos a escuchar a San Ramón Fernández Pacios, que es el presidente de Apomba do Arco, la asociación que organiza la presentación en la Sala Bahía, por cierto, esta tarde.
Bueno, pois hoxe a día 9, ás 8:30, na librería Bahía, vamos presentar o libro titulado O Monte Galego Mariñán, Caos ou Aproveitamento Multifuncional. Vamos contar, para a presentación do libro, con unha serie de dos colaboradores e autores do libro, como son Alberto Blanco Casal, que foi director xeral de Montes entre os anos 2005 e 2009, Bernardo Valdés Pazos, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, tamén colaborador neste libro, e, aparte de presentar o libro, tamén queremos fomentar un debate posterior sobre a situación actual do Monte Galego e do Monte Mariñán, e para iso tamén vamos traer nesa presentación, nesa mesa vai estar Ramón Raimundo de Noreña, que foi profesor de Lingua e Literatura, mas tamén é o presidente dos produtores de madeira de Galicia, Promagal. Queremos con isto que a xente que teña montes ou este interesado no tema do Monte Galego se acerque por ali, presentamos o libro e despois teremos un debate sobre a situación actual do Monte Galego, como podemos solucionar e que medidas debemos tomar.
Apunten aí que es en la Sala Bahía, la librería Bahía de Foz, librería Bahía de Foz, a partir de las 8:30 de la tarde. Y vamos a hablar de Tapia de Casariego.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias. Tapia. Naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
Y le invita a venir a un concierto que tenemos este fin de semana, lo cuenta la concejal de Cultura, Dulce Martínez.
Para un concierto que tenemos previsto llevar a cabo el día 11 de junio, que es un domingo, y que se celebrará en la iglesia parroquial de Tapia a las 7 de la tarde. Por supuesto, la entrada es gratuita y yo animaría a todo el público que nos esté escuchando y al que no, pues también, porque lo verá puesto en carteles y en información en las redes, que asistan porque va a ser un concierto bastante espectacular. Está interpretado por un coro, el coro Amicorum Musicae, y por la Orquesta Sinfonieta Concertante. Estas agrupaciones vienen del centro de Asturias. Estarán dirigidas por Gaspar Muñiz Álvarez, que también es director de orquesta. Y bueno, va a ser pues una agrupación más o menos de 100, entre 100 y 110 personas, las que van a participar en esta, en nuestros oídos esta música de Mozart, este concierto del Requiem, la misa de Requiem de Mozart, que bueno, es una pieza universal y yo creo que ni todos los días tenemos la posibilidad de escucharla ni de asistir a un concierto de estas características.
Pues no se lo pierdan este domingo en Tapia de Casariego.